En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa, como siempre os digo, vuestro programa informativo donde acercaros todas esas noticias que creemos que son útiles y deben todo el mundo de tener conocimiento de ellas, porque bueno, ya estamos muy cerquita de este sábado celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y con tal motivo también queremos conocer cómo se avanza en nuestra capital y no solamente hacia ese modelo de ciudad, ese diseño que queremos para embellecerla, sino también cómo avanza en sostenibilidad. Y para ello, qué mejor que tener con nosotros a Manuel Gómez. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Él es teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, con la que trabaja también, bueno, de manera transversal con otras áreas, otros ámbitos. Y bueno, y como siempre decimos, hay una hoja de ruta ya programada, delimitada, compromisos adquiridos en incluso en la pasada legislatura, y en esta, bueno, pues ya se están evidenciando, ¿no?, que todo eso con el tiempo se va cumpliendo, tanto en, como decimos, en esa ciudad más amable, más respetuosa, claro, más disfrutable.
Sí, como tú bien dices, la política medioambiental, la de protección al medio ambiente, ya no es una cosa de un departamento solo, concreto, como ha sido en otras épocas, sino ya es algo que trufa toda la política municipal. O sea, cuando hablamos de transporte, hablamos de sostenibilidad, pero no solo de urbanismo, hablamos de sostenibilidad, en servicios sociales también, en turismo, en cualquiera de las áreas que se nos pueda ocurrir municipales, de competencia municipal, siempre tiene que haber una política medioambiental, ¿no? Y sobre todo siendo consciente de la situación de emergencia climática que tenemos, ¿no? Que hemos de recordar que ya incluso a principios de esta legislatura se aprobó una iniciativa declarando a la ciudad de Huelva con situación de emergencia climática, como se han hecho en otras ciudades de nuestro país, ¿no? Y en este caso, concretamente, y teniendo en cuenta que mañana sábado, día 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, nosotros llevamos a este pleno último una moción a propuesta del grupo, del equipo de gobierno, en el cual ya, aparte de recordar esta efeméride, señalar que hay un compromiso muy claro por parte de los poderes públicos y concretamente de este gobierno municipal, encabezado por el alcalde Gabriel Cruz, de trabajar en la línea de la lucha contra los problemas medioambientales, entre otros, por supuesto, y principalmente contra la situación de cambio climático que se está dando, ¿no? De hecho, ya nosotros tenemos consignados los presupuestos y hemos ratificado ese compromiso de elaborar un plan municipal de lucha contra el cambio climático, perdón, que nos marque ya desde el punto de vista de una visión estratégica, pues cuáles son las...
¿Qué incluiría ese plan?
Ese plan lo que tiene que hacer, como es un plan que hoy en día no se concibe una política sin una visión estratégica. Ahí se hará un análisis, se tiene que hacer un análisis cuál es la situación y una serie de propuestas de actuación. Y eso va a ser, digamos, la hoja de ruta sobre la cual se pivoten todas las políticas, ¿no? Ahí podemos hablar, lógicamente, cuál es la situación y qué políticas, por ejemplo, por decirte un ejemplo, pues hacer plantaciones de árboles, que se llaman sumideros de CO2, que podamos rebajar la emisión de gases efecto invernadero, bajar la temperatura media no solo de las casas sino también de las ciudades, de lo que es el espacio público. Todas estas cuestiones tienen que tener una justificación científica sobre la base de un plan, ¿no?
Y entonces, solamente por la ciudad en sí, sino también, ¿sí?, por la salud de los ciudadanos.
Evidentemente. Y además, que teniendo en cuenta que vamos a sufrir una serie de problemas de climáticos en relación con el aumento de las temperaturas, eso hay que trabajarlo de una forma, por supuesto, natural, sostenible, y ya digo, desde el punto de vista de implementar unas políticas, tiene que ser algo planificado y sobre la base de, ya digo, de una estrategia ya delimitada previamente.
Y cada vez más verde, ¿no? Porque seguimos, claro, ese cambio progresivo hacia las energías renovables.
Claro, eso es lo que te digo, estamos trabajando mucho en esta materia, como todas las administraciones. Hemos de señalar también que hoy por hoy, cuando hablamos de financiación, podemos comentar que los fondos de recuperación y resiliencia que se van a desplegar por parte de la Unión Europea, de los muchos miles de millones de euros que van a venir a España, muchos de ellos parten de la premisa de que tienen que ser actuaciones políticas o actuaciones de gasto en las cuales se luche claramente por los problemas contra los problemas medioambientales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos que tener claro que eso va a ser un pivote sobre el que va a girar todas las políticas municipales. Ya digo, las más lógicas, pues las políticas medioambientales, políticas urbanísticas, el transporte sostenible, yo creo que por ahí tenemos que seguir trabajando y todo lo que hagamos va a ser poco.
Y bueno, ya no solamente hablamos de nuestra capital, ¿verdad?, en el tema urbano, en esa estrategia de infraestructura verde urbana, sino tenemos que acercarnos a la playa de nuestra capital, ¿no?, en un entorno privilegiado. También en este último pleno se aprobó, dando ya continuidad a ese texto normativo aprobado en el pasado, ¿no?, referente precisamente a la playa del Espigón. ¿En qué ha consistido? ¿Qué recoge esa ordenanza?
Llevamos dos iniciativas a este pleno, no quisiera olvidarme también de otra. La primera era la aprobación definitiva de la ordenanza de usos de la playa, una ordenanza que es muy habitual en todos los municipios donde hay playa, de recordar, y nunca está mal recordarlo, que Huelva tiene su playa dentro del término municipal, la playa del Espigón, y que carecía de este instrumento, es un instrumento básicamente para ordenar la convivencia con de todas las personas que usan la playa, ¿no?
Cada vez más, ¿verdad?
Claro, y además teniendo en cuenta que hoy por hoy, nuestra playa del Espigón, seguramente alguien incluso nos estará escuchando hoy aquí desde la playa, porque me cuentan, yo la verdad que no quisiera ir, pero no tengo mucho tiempo, y sí, ahora me están contando que está yendo muchísima gente, incluso en tres semanas. Entonces, bueno, pues habría que ordenar esa playa. También otra segunda iniciativa, que si bien no partía de mi concejalía, pero sí es verdad que partía de la concejalía de seguridad, que es también un plan de seguridad, que también nos exigía la Junta de Andalucía que fuera aprobado por pleno. Ese plan de seguridad está aprobado, importantísimo también.
Seguridad y salvamento, ¿verdad?
Asegurar, aunque ya nosotros habíamos dado, llevamos desde bastantes años dando ese servicio, de hecho se acaba de adjudicar al servicio de seguridad para que empiece a seguridad y salvamento y balizamiento, etcétera, los servicios que venimos dando a la playa, todos estos servicios ya están contratados, están adjudicados, y el día 15 de junio, que va a ser el inicio de la temporada alta de playa, van a estar total y absolutamente disponibles y en servicio. Nosotros lo que queremos de la playa es una playa que con las condicionantes que tiene, porque estamos hablando de una playa que está dentro de una reserva natural, de un paraje natural, que además es patrimonio de la biosfera, reconocido por la UNESCO, sí sea una zona que pueda ser disfrutada no solamente por el público en general, sino también, para nosotros muy importante, que sea una playa accesible, que sea una playa que las personas que tengan dificultades de movilidad, etcétera, etcétera, pueden también acceder a ella. Hemos establecido una zona de acceso para personas con discapacidad, con una zona de sombra, que además tiene una pasarela hasta la misma agua, y luego además una serie de horas al día que tenemos también por parte del servicio de socorrismo, que también realizan labores de ayuda a estas personas con discapacidad. Luego los servicios que tenemos habitualmente, ¿no?, de la playa para mascotas y la zona de pesca que implementamos el año pasado como novedad.
Sí, sí. Y bueno, y aunque no fuera una moción presentada por el equipo de gobierno, pero sí aprobada por unanimidad, el seguir trabajando para conseguir esa bandera azul, ¿verdad? Correcto. Ese sello de calidad.
Sí, bueno, eso depende de otros organismos, no es sencillo. Normalmente las playas de bandera azul suelen ser playas urbanas, mucho más urbanas, más cerca del núcleos urbanos, que esta que, como ya sabéis, está a 15 kilómetros del casco urbano de Huelva, pero sí es verdad que nosotros estamos trabajando en esta línea, no solamente para conseguir la bandera azul, sino también del certificado Q de calidad turística. De hecho, este año vamos a hacer una auditoría de calidad de los servicios de la playa para poder optar a este sello Q de calidad turística, que también nos parece interesante.
Eso es interesante, pero bueno, no hace tanto, ¿verdad? Todavía a primeros de mayo fueron aprobados definitivamente los presupuestos municipales y, bueno, como sabemos, ese instrumento documento de planificación para ejecutar pues lo que viene siendo la gestión de todas esas partidas y, como decimos, recoger también demandas y hacerlas realidad. Y bueno, hablando ya de este ámbito en concreto, de lo que viene siendo la transformación urbana, bueno, sabemos que también con ellos se va a dar, con esa partida se va a dar un gran impulso a las actuaciones que ya se van llevando a cabo, ¿verdad? Un presupuesto que ha aumentado conforme al año, bueno, comparativamente con el año pasado.
Hemos experimentado lo que no he sufrido, porque creo que al contrario, podemos disfrutar desde el área de urbanismo, medio ambiente y transición ecológica, de un aumento de un 74% del presupuesto respecto al del año pasado. Y estamos hablando de que en inversiones, o sea, dinero que se va a poner en las calles de Huelva, hablamos de 11,4 millones de euros. Un presupuesto total de 15 millones, pero en inversiones reales en obra, mayoritariamente en materia de obra, un 11,4 millones, ¿no? Ahí, pues hay dibujados importantes proyectos que van a ver la luz este año, como son, por ejemplo, la Plaza La Merced, ¿no? Que para nosotros es, aparte de ser un compromiso electoral y, por tanto, algo que hay que cumplir, estamos hablando de una inversión ya de 3 millones de euros, ¿no? Se está ya elaborando el proyecto constructivo, y en cuanto esté terminado, que esperemos que sea, pues me imagino que a final de, poco antes de irnos de vacaciones, pues yo me imagino que en el tercer trimestre podemos licitar la obra y a ver si la podemos iniciar, ¿no?
Claro, no nos olvidemos de que antes de verla ya materializada la obra, claro, gran parte también de ese presupuesto tiene que ir también a la redacción de proyectos técnicos.
Sí, exactamente. Nosotros hemos sacado, aparte de este que te comentaba, hemos sacado casi 1 millón de euros en redacción de proyectos técnicos, que, bueno, me lo tengo aquí apuntado porque son muchísimos, casi 30.
Porque queréis agilizar cuanto antes,
claro,
el tema.
Porque queremos tener ya acabados los proyectos y ya para el próximo año ejercicio ya se irán priorizando los que podamos tener. Hablamos de importantes obras de peatonalización, por ejemplo, Plaza de las Monjas, hacia la calle Gravina, la Plaza San Pedro, la reurbanización, que la tenemos aquí muy cerca, la Avenida Santa Marta, barriada de José Antonio, en la zona de Isla Chica.
Incluso para mejorar la accesibilidad, ¿no? Aquí que nos encontramos en la Hispanidad, ya tenéis también pensado, pues...
Sí, aquí una obra concretamente que es muy demandada y ha venido siendo muy demandada. Yo, bueno, desde prácticamente desde que entré aquí, nuestros queridos amigos de la Asociación de Vecinos de aquí de la Hispanidad nos reclamaban una reordenación, recualificación y mejora de la calle Salvador Rueda, ¿no? Que es una calle que tiene, bueno, como casi toda la barriada de la Hispanidad, ha sufrido el abandono de muchos años y que, bueno, está dentro de los proyectos que estamos ahora mismo, que ya están licitados, adjudicados y que ya se están redactando, ¿no?
Sí que es verdad que, bueno, la piedra angular sigue estando centrada en la elaboración del nuevo PGOU.
También
entre ello estáis.
El PGOU es un, bueno, la revisión, lo que estamos elaborando ahora mismo es un avance, que es el primer documento que sería necesario para aprobar luego posteriormente lo que es el plan en su totalidad, pero sí es verdad que el avance tiene ya un marcado carácter de lo que luego va a ser el PGOU, ¿no? Porque son las grandes decisiones que hay que tomar en la ciudad, se van a tomar en el avance. Ahora mismo estamos en un proceso de... terminamos el proceso de participativo y vamos a empezar ahora a hacer una ronda de... porque nosotros creemos lo de la participación y queremos que se haga así. Vamos a hacer una ronda con todos aquellos con los que estuvimos hablando en el anterior proceso para, digamos, hacer un feedback de todo lo que se ha hecho, ¿no? Y explicarles cómo sigue el procedimiento, ¿no? Hay ya un primer documento, un metaavance, y con esto, pues, vamos a empezar a trabajar. Yo espero que podamos tener, por supuesto, antes que acabe este año, elaborado ese avance con su tramitación ambiental y con la cartografía, la revisión de la cartografía, y a partir de ahí pues ya tenemos un documento que nos va a servir luego para tramitar el Plan General de Ordenación Urbana, que va a ser el que va a definir los grandes rasgos de la ciudad en los próximos 10, 15 o 20 años.
Lo que sí está claro que Huelva va a sufrir pues un cambio muy radical, muy necesario además para una ciudad del siglo XXI, y entre ellas, bueno, pues el primer término siempre estará la persona, el peatón, claro, en esta ocasión, y esa convivencia social, ¿verdad? Por eso me gustaría también hablar de ese, bueno, pues ese impulso definitivo que se le sigue dando a LEDUSE, a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que, bueno, confinanciado con los fondos FEDER, pues va haciendo ya realidad, como decimos, muchas barriadas, claro, esa transformación necesaria y útil.
Sí, la EDUSIR tiene una cosa buena que ya lo vemos por toda la zona de los alrededores del Parque Moreno. Aquí tenemos a pocos metros de aquí una pasarela, tenemos toda la obra que se hizo Pasaje Greco y alguna plaza Templetes terminamos hace nada, y bueno, yo creo que en eso vamos a seguir. En este presupuesto de 2021 lo que hemos pretendido ya es dotar de toda lo que queda de la EDUSI, y ahí estamos hablando de actuaciones que ya se están realizando ahora mismo, pero otras que van a salir pronto, como es, por ejemplo, una que para mí es fundamental, porque de hecho estaba hablando hoy con las dos arquitectas que han resultado adjudicatarias del proyecto, y les he dicho que para nosotros, para la corporación, es un emblema este proyecto del Conquero. El Conquero, yo creo que es el eje que vertebra a toda la ciudad. Es una zona verde que hay que poner en valor, que hay que mantenerla tal como está, pero mejorándola. No vamos, pretendemos dejar de que aquello sea lo que es, pero sí tener una importante mejora en la accesibilidad, que las personas puedan transitar, que existan carriles bici, que existan miradores. Y en eso estamos. Hay ahora mismo previsto un total de 2,7 millones para esa inversión. Millones de euros, y bueno, para nosotros es uno de los retos de este año el terminar ese proyecto. Ya hemos visto algunos esbozos, tenemos que terminar de perfilarlo, y creo que va a ser, como el año pasado fue quizá la obra emblemática, fue el Santuario de la Cinta, que ha quedado precioso, por cierto, pues yo creo que este año por lo menos empezaremos a ver la realidad de un nuevo paseo de lo que es la avenida Manuel Siró, y la mejora de los trayectos peatonales que unen la Ciudad Alta con la Ciudad Baja, gracias a esta financiación de la EDUSI.
Y bueno, y no me gustaría dejarme atrás también, bueno, pues esa peatonalización que se pretende poner en marcha en el entorno a la Escuela de Arte León Ortega, en lo que viene siendo Miss Whitney, ¿verdad? Tan necesaria.
Sí, una obra que se acaba de adjudicar. Bueno, se adjudicó hace un tiempo, pero ya se ha tramitado, creo que se firmó el contrato antes de ayer, con lo cual yo espero que en una semana, 10, 15 días, tendremos ya las primeras máquinas allí, la señalización, etcétera. Vamos a ganar una plaza pública en una zona tan necesitada ella como es el Matadero, que es una zona donde hay mucha colmatación de edificación y pocas zonas de esparcimiento, ¿no? Y además en el frontal de un edificio con tanto sabor, con tanta historia, como el edificio del antiguo Matadero, hoy Escuela de Arte León Ortega. Además, en la misma línea, no solo estos casi 800.000 euros que nos vamos a invertir ahí en arreglar esa zona y ponerla, vamos a crear un espacio de sombra, con arbolado, de estancia de todas las personas que están ahí, sino que también va unido a que hemos iniciado la tramitación de la protección de ese edificio que no se encontraba protegido, ¿no? Uh-huh. Y luego también
pero son pasos, ¿no? Que antes de continuar, pues hay que también dejar bien blindado lo que viene siendo la protección
de un edificio tan histórico. Que no estaba protegido, y que nosotros pues hemos decidido que era impensable no dejarlo de proteger. Y estas dos actuaciones van a venir unidas y van a suponer una importante espaldarazo a un edificio y a una zona y a una escuela, una escuela que tiene, es una de las más prestigiosas de Andalucía, y todos lo sabemos, es un bien que tenemos que preservar de nuestra ciudad, esta Escuela de Arte, porque ya digo, es un referente en toda la comunidad autónoma, ¿no? Y en ese sentido tenemos que estar muy orgullosos. Uh-huh. Y hombre, la parte que nos toca por lo menos realzarla y sobre todo crear espacios de convivencia que en Huelva necesita mucho. Claro, y en esta zona pues yo creo que le va a hacer muy bien.
Nosotros conocemos también que ya, bueno, pues se va a introducir en ese catálogo general de patrimonio histórico de Andalucía como bien de interés cultural, pero sí es verdad que ya estaba en proceso esa ampliación de lo que venía siendo la Escuela de Arte, que sabemos que tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Educación están en buena sintonía para agilizar nuevamente todo el proceso.
Sí, había un proyecto que a nosotros no nos parecía excesivamente compatible con la configuración estética del edificio, y bueno, así se lo hicimos saber a la Agencia Pública de Educación. Ellos han sido sensibles con nuestro planteamiento, y en ese sentido quiero agradecer tanto a la delegada de Educación como al gerente de APAE su buena disposición y por supuesto al arquitecto que también ha elaborado el proyecto, que está rehaciéndolo, porque claro, el hecho de proteger el edificio hace que, precisamente se hace para estas cosas, para evitar que se pierda el sabor de un edificio ya casi centenario, ¿no? Que como es el de, como es el del Matadero, ¿no? Entonces, bueno, se está elaborando desde los servicios centrales de APA en Sevilla y yo creo que pronto podremos tener el nuevo proyecto mucho más respetuoso con todo el entorno que tenemos.
Exactamente,
allí.
Exactamente, no solamente con la escuela, que lo necesita como agua de mayo.
Lo necesita muchísimo, pero... y nosotros hemos estado peleando desde el minuto uno que llegamos a la responsabilidad de gobierno, con la comunidad educativa, con el director a la cabeza, el propio presidente de la asociación de vecinos también ha trabajado mucho, y nosotros, para que esa ampliación, porque es muy necesaria.
Sí, sí, pero todo llegará en tiempo y forma, pero con toda, como decimos, la protección necesaria para ese emblemático edificio del Matadero. Sí que sabemos que hace nada ha habido una visita institucional, hace unos días hemos tenido aquí a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como siempre, bueno, pues también abordando esas cuestiones que vienen siendo claves, no solamente para la economía municipal, sino también para la financiación local, que son importantes, pero con una gran noticia que, aparte de todo lo que haya hablado con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, el 10 de junio se firmará ya ese convenio para que el ayuntamiento se convierta en único titular de la antigua prisión provincial de Huelva.
Sí, para nosotros, para mí es una satisfacción que alguien tan vinculado con Huelva, en el sentido de que es la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, es andaluza, la conocemos de su época de consejera de salud y de consejera de Hacienda, que era cuando ya nosotros estábamos gobernando en Huelva, ya vino a visitarnos varias veces, que ahora esté en un puesto tan importante como es el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, es para nosotros una satisfacción y además fruto de un trabajo de muchos años, de poder por fin, la semana que viene, poder firmar la escritura de adquisición de este edificio de la antigua cárcel, que hemos de recordar que cuando nosotros accedimos al gobierno lo que teníamos era una demanda, porque no se había cumplido un convenio, porque el convenio se firmó entre el Ministerio y la anterior corporación municipal, no tenía consignación presupuestaria, con lo cual se firmó en barbecho, digamos, y esto conllevó que tuvimos que buscar debajo de las piedras, por emplear una metáfora, los 2.700.000 euros que nos ha costado a todos los onubenses el adquirir esto. Pero bueno, eso ya está solucionado, ya se han abonado las cantidades, ya se va a firmar la escritura y a partir de ahora vamos a disfrutar de un edificio que tiene un indudable sabor dentro de la ciudad, dentro del barrio de Isla Chica, y que además va a suponer también, como ya sabemos, un lugar de memoria histórica, de reconocimiento de memoria histórica y también
para el
colectivo de la LGTBI, también, que ha sido muy importante porque ahí se produjeron hechos que mejor no recordar, y en ese sentido creemos que vamos a ganar un espacio y vamos a trabajar para que ese edificio vuelva a ser una dotación más para la ciudad.
Lo mismo esperamos que pronto también sea una realidad lo que viene siendo el edificio del Paseo de Santa Fe, ¿verdad? Que estamos también detrás de ello, pero bueno, poco a poco, como siempre digo, todo llegará.
Santa Fe ya está prácticamente a punto de que nos llegue la subvención, y en cuanto nos llegue, el proyecto está hecho, es sacar la licitación de obra, y yo espero que, bueno, en poco tiempo podamos iniciar las obras.
Pero sí, lo que nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes hablar de un compromiso, una reivindicación histórica que por fin se ha hecho realidad en una barriada con necesidades también acuciantes, como es la barriada Pérez Cubilla, que ya tiene campo de fútbol.
Ya tenemos campo de fútbol de césped.
De césped artificial.
El campo de fútbol.
Bueno, ya con este serán tres, ¿no? Lo que habéis conseguido de no tener ninguno. Ya
tenemos, y todavía queda el del campo de fútbol de Torrejón, que yo creo que pronto va también estar terminado. Hace dos semanas pudimos inaugurar el campo de fútbol de Torrejón, de Pérez Cubilla, con una instalación absolutamente remozada. Lo único que se ha quedado de antiguo son las vallas que rodeaban.
La formación integral.
Ha sido todo. Se ha hecho una. Ya no solamente se ha colocado el césped artificial, sino se ha renovado la iluminación, y además se han hecho nuevas las instalaciones, vestuario, la cafetería, el almacén, todo. O sea que aquello es un campo de fútbol nuevo. Ya digo, lo único que queda del antiguo es la valla alrededor. Y bueno, para nosotros ha sido una satisfacción, y ya digo, estamos esperando que termine la obra, que nos pongan el césped artificial del campo de fútbol de Torreón para tener ya otra instalación más.
Ya, por eso decimos que poco a poco, lo que no teníamos en...
No teníamos ninguno. O sea,
en
no había
tiempo
ninguno.
Atrás, pues ya tenemos casi tres hechos realidad. Y sigue Huelva, entra en el nivel 3 de alerta, nuevamente desde aquí pedir prudencia, responsabilidad... Porque hay que frenar el COVID. Es que es vital también para la capital, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo que tenemos que seguir. Tenemos que,
nos jugamos mucho.
Exactamente, nos jugamos. Estamos hablando de la salud y de la vida de mucha gente. Y no tenemos que confundirnos el hecho de que ya se esté avanzando en la vacunación, que es cierto, ¿no? Casi ya hay un importante. Ya creo, hoy he escuchado en una empresa que ya hay 10 millones de personas con las dos pautas. Pero bueno, quedan todavía 30 y tantos millones de personas que todavía. Entonces no tenemos que bajar la guardia, y creo que a nivel local y a nivel nacional todos tenemos que ser muy respetuosos, respetar las normas, no solamente las de cerrada, de cierre de bar y nada, sino que todo el mundo se conciencie que todavía no hemos vencido el virus y que todavía el virus está por ahí fuera. Tenemos que seguir con las medidas de precaución que ya todos prácticamente tenemos interiorizadas: el uso de mascarillas, lavarse mucho las manos, evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera.
Aunque sea verano, ¿verdad?
Que aunque a todos sea verano, gusta a todos nos gusta
salir.
Hombre, yo creo que precisamente el verano nos puede beneficiar en el sentido de que se está más al aire libre, pero con esa garantía, ¿no? De que no estemos que respetemos si el aforo en las mesas es de 5, de 4, de lo que se establezca, pues cumplirlo, etcétera, ¿no? Yo creo que
bueno, no es tan complicado. Dos palabras, el Recreativo de Huelva, ya, bueno, no solo nuevo presidente, como miembro que eres también del Consejo de Administración.
No, soy miembro del Consejo.
Ya no eres, bueno, pero eres recreativista hasta la
médula. Recreativista, sí, mucho.
Presidente y director deportivo.
Sí, ya tenemos dos cargos, esperamos ya que pronto también se pueda contratar al nuevo entrenador. Y bueno, en este sentido, pues... Para mí, después de lo mal que hemos pasado este año, pues podemos decir que se inicia un periodo de ilusión, que a partir de aquí ya es para arriba lo que hay.
Coger impulso.
Coger impulso y tirar para arriba.
Muchísimas gracias, Manuel. Como siempre, un placer.
Gracias a vosotros.
Contigo hacer este programa, además, como decimos, repasando toda la actualidad política de la mano de Manuel Gómez, teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica. Gracias a Manuel por su asistencia y gracias a vosotros por vuestra atención. Feliz fin de semana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. We'll be right back.